Buenas noches, mis hermanos. Es una bendición otra vez estarme con ustedes. Aquí estamos estudiando todavía en Tesalonicenses. Estamos en el número uno de eso, la primera epístola de Tesalonicenses. Y aquí estamos listos para estudiar en 1 Tesalonicenses 4, 9 a 12. Antes de empezar, oremos. Oh Señor, hay tanta información aquí que necesitamos agregar, entender y aplicar. Ayúdame, Señor, en la presentación de tu palabra, que sea de provecho para tu pueblo. Oh Señor, aún salva almas por medio de tu palabra, aún en esta noche. Te amamos, te glorificamos, te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, aquí estamos en el cuarto capítulo de Primera Tesalonicenses. Y vamos a escudriñar esta noche los versículos 9 a 12 y espero que tengan sus Biblias bien preparadas para ejercicio, porque vamos a estudiar en muchas partes tocante de este asunto del gozo del amor fraternal. Empezándonos ahí en versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, él está hablando del amor. Aún él mencionó antes de ellos y su testimonio de amor. En 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos practicaban el amor fraternal entre ellos. Y vamos a mirar muchos pasajes esta noche en cuanto del amor. Hay muchos en el día de hoy que hablan del amor, que Dios es amor. La gran mayoría de la gente que dicen eso tienen mal concepto del amor. Es interesante que en el griego, los griegos tuvieron cuatro palabras para el concepto de amor. Nosotros en el día de hoy a veces usamos querer, pero eso es algo diferente que amor también. Pero amor, aplicamos amor a varias cosas, pues los griegos no eran así. Tuvieron ellos como cuatro palabras diferentes que traducimos amor. La primera palabra que es muy común en griego clásico, pero no aparece en nuestras Biblias, es la palabra eros. Eso es lo sensual, el amor de sexo, pero no aparece esta palabra en nuestro Nuevo Testamento. Tenemos aún en nuestra lengua como la palabra erótica, que tiene que ver con las cosas sensuales, pero no aparece en la Biblia. Luego, el griego tiene otra palabra, storge. Storge tiene que ver con, es amor natural, como el amor que entre la perra y sus cachorros, entre aún una mamá humana con su bebé, pero es amor natural que viene de la naturaleza que para proteger la especie, así. No aparece mucho en la escritura tampoco. Pero hay dos palabras más, fileo y agape. Fileo tiene más que ver con el amor fraternal, amor entre hermanos, entre una familia. Y también agape, mayormente, pues hablamos del amor de Dios. Es un amor que da de sí mismo, entrega de sí mismo. Y lo vemos en Dios más que todos. Y a veces hay predicadores que hablan demasiado de la diferencia entre los dos amores. Pero es interesante, si miramos a 1 de Pedro 1:22. 1 de Pedro 1:22. Dice Pedro aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí él usa amar en dos maneras. Y usa primero fileo, amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. Y eso es agape. Entonces, Pedro está usando las dos palabras en el mismo versículo y aún casi en el mismo sentido. Entonces, no debemos distinguir tanto, demasiado, entre amor fraternal y amor, pues, como hablamos, de Dios espiritual. Entonces, mirando, pensando de este amor de los tesalonicenses, dice él, Pablo, en 4:9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es el deseo y también la evidencia de una persona ya regenerada que va a amar a sus hermanos. Miren conmigo a 1 de Juan 3. 1 de Juan capítulo 3. Y lo que dice ahí en versículo 13. 3, 13 a 16 en 1 de Juan. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, el amor fraternal es cosa diferente que el mundo define. El mundo en el día de hoy dice que no debes decir nada, nada de corrección a otro, porque eso no es amoroso. Pues el padre que ama a su hijo debe corregirlo, ¿no? Y lo hace por amor. Ama a su hijo y no deja a su hijo en su situación de pecado, tratando de enseñarle. Es parte de ser papá y también parte de ser una iglesia, es disciplina. A veces disciplina, como yo digo, formativa, de buenos ejemplos, y a veces disciplina correctiva, en decir que no, no andamos así. Miren conmigo a Romanos 12. Romanos 12. Hay tanta información, yo no sé si tendremos tiempo para hacer todo, pero vamos a tratar. Romanos 12. Capítulo 12, versículo 4 y adelante. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vemos aquí la actitud adentro de la iglesia de amar a los hermanos. Y a veces, Yo entiendo que hay hermanos más difíciles para amar que otros. Algunos son muy simpáticos, es fácil estarse con ellos. Hay otros con más problemas, más quién sabe qué, su pasado ha afectado y tienen problemas. Pues piensa de eso en tu familia. ¿Tienes un tío que es un poco extraño? Toda la familia reconoce que tío fulano es un poco diferente. Pero amamos a él. ¿Por qué? Porque es familia. Es el hermano de mi papá o de mi mamá. Es mi tío, tío fulano. Y sí, está un poco loco a veces. Pero amamos. Pero adentro de la iglesia, tantas veces, si una persona no es exactamente perfecta, rechazamos. Oh, hermanos, si él es regenerado, en realidad, vas a pasar la eternidad con él. Debes acostumbrarte a él ahora, en vez de ahí. Y a veces descubrimos pasando el tiempo que aquella persona difícil posiblemente tiene algo bueno que te puede enseñar. Y nunca debemos olvidar que el mismo Espíritu Santo que está operando en nosotros, está operando en otros para santificarles. Y posiblemente eres parte de eso, en la influencia de uno. Miren conmigo a Hebreos 13. Hebreos 13. Hebreos 13, 1. Permanezca el amor fraternal. Lo bueno en español, igual que griego, es que tenemos en español la forma del verbo que revela que es mandato, que es imperativo. Y así usa aquí, permanezca el amor fraternal. No es solamente una esperanza ligera, sino es un mandato que permanezca el amor fraternal. A veces amor es trabajo. Tenemos que enfocarnos en eso. Cada pareja entiende eso. El amor en el matrimonio no es fácil a veces. Aunque yo sé que yo soy muy simpático y muy fácil para soportar, posiblemente no hay tantos como yo. Y lo digo con sonrisa porque mi esposa y yo ya... Pues este año celebramos 50 años, 50 años de matrimonio. Hoy día estamos celebrando con unos hermanos en Jalapa. Ellos están celebrando 35 años de matrimonio. Nosotros celebraremos 50. Y no ha sido fácil todos los días. Pues si podemos hacer eso adentro de una pareja, debemos aplicar esa actitud a la iglesia también. Miren conmigo a Primera de Pedro otra vez. A Primera de Pedro, ya capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Él dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Vemos allí amor adentro de la iglesia, amándonos fraternalmente. Por eso digo que no debemos enfocar demasiado en la diferencia entre fileo y agape, porque las dos palabras aplican a nosotros. Y Cristo dice, tiene su mandato a los discípulos. Miren conmigo a Juan, el Evangelio de Juan 15. Él dice, hablando de su pueblo, no me elegisteis, versículo 16 y 17. 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Una vez estuve hablando con un pastor arminiano, y dije, pues mira, pues en 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y él dijo, eso no aplica aquí porque está hablando solamente de los apóstoles. Oh, ok, dije. Entonces, versículo 17, ¿solamente aplica a los apóstoles o aplica a la iglesia? Que os améis unos a otros. Aplica a la iglesia. Oh, entonces, ¿quién te dio el derecho de dividir la palabra así y aplicar a un grupo en un versículo, a otro en el siguiente? Y se quedó él en silencio. Si Cristo eligió a sus apóstoles, también eligió a su iglesia. Y si Él mandó a sus apóstoles que amen uno a otro, aplica a nosotros también. Muy importante entender eso. Miren conmigo ahora en Segunda de Pedro, Hemos visto en primera y a segunda de Pedro. Allí vemos que dice ahí en segunda de Pedro 1, versículo 5. Él dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Diligencia. La vida cristiana y andar en el Espíritu, caminando con Cristo, demanda diligencia. No es algo místico en que me quedo así contemplando mi ombligo o algo así y recibo una visión de amor para otros. No. La vida cristiana demanda diligencia. Mira, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y eso no está hablando de un nivel, otro nivel, otro nivel, otro nivel. Está hablando de todas estas cosas al mismo tiempo. No puede ser, pues, he estado trabajando en virtud y ahora voy a enfocarme en conocimiento. No, no, no. Todo esto al mismo tiempo. Como el fruto del Espíritu de que habla Gálatas 5. Es el fruto, no las frutas. Miren conmigo aquí, que es con diligencia. Y al lado de afecto fraternal, amor. El agape, fileo, juntos. El sentido de amar como hermano y amar en autosacrificio, sacrificarme de mis deseos en lugar de otros al mismo tiempo. No podemos dividir así. Miren conmigo a Romanos. Yo sé que estamos mirando a muchos versículos y lo hago al propósito. Pues tengo dos propósitos en esto. Uno es que aprendan ustedes, que conozcan ustedes tus Biblias. Y la otra es que entiendan ustedes que estas enseñanzas no son sacadas de un versículo fuera de su contexto. Estoy mostrándoles que esto es el contexto de la Escritura. Como llamamos la analogía de la Escritura, de todas las enseñanzas. Miren conmigo a Romanos 15. Romanos 15, versículo 30. Aquí Pablo está hablando a los romanos. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. vieron la Trinidad ahí. Anoche estuvimos estudiando la Trinidad con los hermanos en Jalapa y Perote. Estuvimos estudiando sobre la Trinidad. Aquí tenemos la Trinidad otra vez. Os ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, oramos ¿cómo? Por el amor del Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, que me ayudéis orando por mí a Dios. El amor entre hermanos va a involucrar a oración. Hoy día he estado pidiendo oraciones por un buen hermano en la fe, hermano Daniel y su esposa Terry y su familia. Están ahora en Texas. Yo he andado con este hermano, predicando con él, aún en el estado de Veracruz y también en Jalisco. Hemos predicado lado a lado. He traducido por él. Es un lindo hermano y su familia. Él, su esposa y su hijo, los tres están muy enfermos, grave, de varias cosas. Entonces, he estado orando por ellos y pidiendo oraciones de nuestra iglesia aquí en Dakota del Sur, oraciones de ustedes alrededor del mundo que oren por mi querido hermano Daniel. ¿Por qué lo hacemos? Por amor. Amor. Miren conmigo a 2 Corintios 13. Es pues el tema de Pablo entre las epístolas de amor fraternal, amor que produzca oraciones. Mira a 2 Corintios 13, 11, casi al fin de 2 Corintios. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Es interesante que los musulmanes no tienen concepto de un Dios de amor, un Dios que ama a su pueblo. Ellos viven en terror de su Dios, pero no tienen concepto de un Dios que ama. Qué triste, ¿verdad? Miren conmigo a Gálatas. Vámonos a Gálatas, capítulo 5. Él dice en versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué servimos a otros? Por amor. Yo recuerdo como niño, yo tenía varios problemas de salud como niñito. Y yo recuerdo noche tras noche, llorando con dolor y gritando a mi mamá, 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 te quiero. Y ella siempre se levantó y me tomó y me consoló. ¿Por qué? Por amor. Y a veces adentro de la iglesia tenemos que servir por amor a otros. Miren conmigo a Efesios. Estamos mirando a casi todas las epístolas de Pablo. Mira Efesios 6. En Efesios 6, 23, casi el fin del libro de Efesios, 23, 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Los hermanos en la iglesia deben amar uno a otro. Y no estamos hablando del amor del mundo, o solamente amor de sentimiento, sino amor real. No queremos amor sentimental, pero amor fraternal, amor real. Aquí hay otro versículo en Filipenses. ¿Han visto que vimos entre los romanos, los corintios, las gálatas, los efesios, y aquí estamos en Filipenses 4:1? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Amor, 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 amor. ¿Qué habla tanto del amor? Pues hemos leído varias veces 1 Corintios 13. ¿Y cómo es el amor? Hermanos, ¿es una realidad en tu vida? ¿O eres uno de los miembros de una iglesia que siempre está así, con los brazos cruzados así, con el corazón duro? Yo recuerdo de miembros de iglesia, y yo no digo que eran hermanos, no estoy convencido que eran, pero miembros de una iglesia que existían sin amor para otros. ¿Cómo puede operar tal persona? No entiendo cómo vive ellos. Tan triste es. Regresándonos ahora a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Leyendo otra vez, versículo 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es natural en la vida de un cristiano. Un cristiano va a amar a sus hermanos, y si no, hay duda de su experiencia. Pero mira 10, y también Lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Entonces, su amor no fue enfocado solamente adentro de aquella iglesia local, sino a otras iglesias en la región de Macedonia, como los filipenses, pues eran como más o menos 100 o 150 kilómetros entre los dos, pero amaron las iglesias, a las otras iglesias, a los hermanos de otras partes, los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Nuestro amor debe extender más lejos que aquí cerca, sino a otros. Es interesante que hay grupos, hay iglesias que están en Latinoamérica ya mandando misioneros a otras partes de Latinoamérica. Aún yo conozco a un hermano del Perú y su esposa que fueron como misioneros a expatriados del Perú en Japón y están ministrando en Japón como misioneros. Nuestro amor debe extender más lejos que nuestra propia familia. ¿Qué más? Que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad. Una evidencia de amor fraternal adentro de una iglesia es tranquilidad. Siempre hay quejas y chismes y pleitos entre hermanos. Hay un problema grave espiritual. Yo recuerdo conozco de iglesias con problemas adentro. Y no sé de ustedes, pero yo he estado en iglesias durante sus reuniones de negocio, cuando hablan de las cosas, pues, del dinero, de los presupuestos, todo eso, de la iglesia. Hay gente allí que quieren pelear siempre. Aún yo conocí a unos hermanos en una iglesia en otro estado que su pastor, pues, se metió en herejía, empezó a enseñar herejía del púlpito, desde el púlpito, hablando de, pues él estuvo enseñando herejía que Cristo ya vino. Cristo llegó en el año 70, después de Cristo, en el año 70, regresó Cristo, y esto es el reino del cielo ahora. La resurrección ya pasó. No entiendo tal enseñanza, pero yo digo que si esto es el cielo, apesta, no me gusta. Pero fue falsa enseñanza. Un grupo en la iglesia, unos diáconos, empezaron a confrontar al pastor durante su reunión, diciendo que esto no es bueno. Si no crees lo que creemos, debes, pues, renunciarte de tu posición. Un pleito grande. Y un diácono, un seguidor de aquel hereje, trató de afrentar a otro diácono. Y él dijo a él, vente conmigo afuera y vamos a boxear para resolver el problema. Eso no viene del Espíritu Santo, hermanos. Actitudes así. Y es evidencia de la falsa doctrina enseñada a él. Que procuréis tener tranquilidad. Mira esto. Y ocuparos en vuestros negocios. Es interesante que durante el tiempo de los puritanos empezó esa actitud de los puritanos de trabajar duro, trabajar bien en sus negocios. ¿Por qué? Ellos entendieron que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Y un siervo ahí en la casa, posiblemente una sierva limpiando pisos, puede glorificar a Dios haciéndolo para la gloria de su Señor. La iglesia, yo digo, la secta romana enseña hasta hoy una división entre los clérigos y los laicos, entre los más espirituales y los de abajo. Y la iglesia de la Reforma enseñaba que todos nosotros, aunque tenemos líderes como pastores y diáconos, no están en otro nivel espiritual. Somos iguales y servimos unos a otros. Ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. La vida cristiana, trabajamos para ¿qué? Para proveer para otros, para ayudar a otros. De la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Hermanos, el testimonio de la iglesia y de los miembros de la iglesia debe ser de gente honesta. Tantas veces hemos visto rateros, pues fingiéndose como pastores, y lo digo con tristeza, tratando de ganar más y más y más sin proveer nada. Hermanos, no debe ser así. El testimonio de la iglesia debe ser de los mejores ciudadanos, de los más honestos en negocio. Y tristemente lo digo que a veces no es así. Pues pregunto a los que están escuchando, ¿cómo está tu testimonio ante el mundo en cuanto de pagar sus cuentas al tiempo, su honestidad? Entonces, el amor fraternal se traduce en nuestros negocios, se traduce, se revela en nuestra vida aquí en este mundo, con las cosas terrenales, se revela el amor entre unos y otros. Y no tengáis necesidad de nada. A veces tenemos una situación cuando un hermano está en necesidad. Pues si los otros están trabajando bien, cuidando sus negocios, ellos pueden ayudar al necesitado. Entonces, el amor fraternal es así. Es práctico. Se ve no solamente en sentimientos, pues, dulces, sino en lo práctico, en ayudando a otros. Qué bendición es tener un amigo que te puede ayudar. Una vez, como cristiano nuevo, un bebé en el cristianismo, estuve trabajando en un campamento cristiano aquí en los Estados Unidos. Y un día, en el fin de semana, cuando no estuvieron, pues, personas allí en el campamento, solamente los empleados, tuve que arreglar alguna cosa en mi carro. Y estuve trabajando allí abajo del carro y yo creo que me pegué el dedo gordo con un martillo o algo y pues me enojé grandemente. Y luego, pues, lo digo con tristeza, que escaparon unas palabras malas de mi boca. Y sentí que alguien estuvo cerca de mí. Y mirándome atrás, ahí estuvo el misionero del campamento. Yo era cocinero del campamento, pero aquí estuvo él, parado, escuchándome. Y no me regañó de mis groserías. Solamente él me preguntó una cosa. ¿Qué está haciendo? Pues estoy tratando de arreglar esta cosa. Y él me preguntó otra vez. ¿Tienes las herramientas correctas para hacerlo? Pues no, solamente tengo estas que traigo conmigo. Y él dijo, pues, hay una tienda en el pueblo cerca de aquí que tienen para alquilar herramientas correctas para hacer tal trabajo. De veras. Pues ya no, mi carro ya está descompuesto, no puedo irme. Él dijo, oh, yo sé que hay un hermano aquí en el campamento que te puede, pues, prestar su carro para irse. ¿Quieres que yo hable con él? Por favor. Y en aquel día, él me disciplinó. No por regañarme por mis palabras malas, sino por apaciguar y ayudar y aún para compartir un poco de sabiduría a mí. Eso es de lo que estoy hablando aquí. Una persona que ama suficiente a su hermano, que lo ayude, aún lo avise. ¿Eres tal hermano? ¿Un hermano así que puede ministrar a otro, no por una predicación en su oído, sino una aplicación práctica a su vida. Oremos. Oh Señor, gracias por el amor fraternal que yo he experimentado en mi vida. Gracias, Señor, por aquel misionero que conocí hace tantos años, que me mostró amor fraternal. Ayúdanos, Señor, para mostrar amor entre nuestros hermanos. Gracias, Señor, por el amor mostrado a nosotros por medio de tu Hijo. Un amor que se puso Él en nuestro lugar de juicio y tomó en sí nuestros pecados. Gracias por tal Salvador. Porque es solamente en el nombre de Cristo Jesús que podemos orar. Amén.